hueco en el muro.
Elmer, gracias por tu tiempo y bienvenido a esta parte del programa.
Bueno, un saludo para ti, Pablo, igualmente para Santos, un saludo para todos, para todas, para todos.
Elmer, quisiera, antes de darte el uso de la palabra, hacer referencia a que en la temática de la semana que nos convoca, nos invita a conversar, a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el país en esta coyuntura de incertidumbre, porque no tenemos a la fecha la claridad de cuáles son en definitiva los partidos y los candidatos por los cuales la población boliviana va a tomar la decisión de elegir. Tampoco se conoce de manera concreta y socializada los programas de los partidos políticos que van a terciar en estas elecciones de este 17 de agosto. Es un tema enrarecido por todos estos temas de judicialización de la política. Tiene que ver con el papel del Tribunal Supremo Electoral, que ha jugado también un rol y un papel subordinado ante las otras entidades o los otros poderes del Estado. Y hago referencia a la coyuntura, pero sabemos que no solamente es la coyuntura. Solemos decir, hay que mirar en términos más largos, en términos estratégicos, y normalmente nosotros hacemos referencia a referirnos a la etapa, para mirar más allá de lo estrictamente coyuntural, porque en lo estrictamente coyuntural el tema económico es el que apremia, aflige a la población boliviana, y mirando en términos largos, en términos estratégicos, uno habría que remitirse a toda esa memoria larga y corta, etapa y coyuntura, que han permitido desde los años 80, 90, ese acumulado histórico que devino en la Asamblea Constituyente la emergencia de los pueblos y las culturas, que en un primer momento se llevó adelante una reforma constitucional y se caracterizaba al país como un país multicultural, ¿no? Donde lo indígena, lo aymara, las naciones aymaras estaban presentes, pero hacían esta referencia de característica multicultural, y se fue avanzando por la emergencia y el despertar de esta conciencia indígena y campesina del país hasta el nuevo texto constitucional que hace referencia al Estado plurinacional. Importantes avances y conquistas que se han logrado erigir durante estos últimos años, sin embargo, muchos de ellos han quedado simplemente plasmadas en lo normativo y no han logrado echar raíces, no han logrado materializarse. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del vivir bien o de la economía plural, simplemente para mencionar de forma genérica, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿En cuánto nos hemos quedado rezagados? No se ha logrado avanzar y nos hemos quedado en la declarativa. Hoy, en este escenario electoral, estamos asistiendo a unas elecciones apremiadas por el tema económico, que es, por supuesto, fundamental, prioritario para la población boliviana. Y estamos dejando de lado otros temas de carácter estratégico vinculada al tema de carácter político, al tema de la gobernabilidad, al tema de la gestión, al tema de lo que hemos llamado también institucionalidad, temática que nos ha acompañado durante dos semanas en la conversa, en la reflexión, recogiendo distintas miradas, y que esa temática nos ha derivado también a conversar ahora sobre qué es lo que estamos dispuestos a defender sobre lo conquistado, dónde nos atrincheramos, para decirlo de algún modo, cuáles son nuestras apuestas, en qué medida lo que acontece en el mundo, lo que acontece en el país, ha reconfigurado también la realidad, y es momento de pensar, de pensar en otros horizontes, reafirmarnos en los horizontes, qué exactamente ha cambiado. Es una temática compleja, por supuesto, tiene que ver con no solamente los sujetos que articulaban ese proyecto económico y político, hoy, desde mi perspectiva, en algún momento también lo hemos señalado, hoy lo indígena como sujeto político ya no es, o ha dejado de ser por el momento, un eje articulador de lo que se llama lo nacional y lo popular. ¿Cuál es ese otro sujeto que articula o debe articular qué defender y de pensar en términos de qué es, si es posible pensar en un sujeto, o más bien ese sujeto se ha democratizado, para decirlo de algún modo, y ahora es importante mirar desde o darle fuerza a lo más pequeño en su estructura societaria. Estamos hablando de sectores que en esta coyuntura se sienten amenazados por el discurso más conservador, neoliberal y de derecha, que cuando miran la coyuntura, miran el rol y el papel del Estado, pero también el recorte de esos derechos conquistados. Esta es la temática que nos va a acompañar durante esta semana, así que esta es una primera aproximación, y para esta primera aproximación le cedo la palabra a nuestro compañero Elmer. Elmer.
Bueno, gracias, Santos. Toda la reflexión que nos hacías me situaba en el asunto que los sujetos, ¿no?, en una determinada coyuntura de un conjunto poblacional de un país, ¿no?, esos sujetos que conviven ahí, en última instancia su disputa es por qué hacemos con los excedentes. No hay excedentes que se producen, ¿no?, dentro del país, o sea, que se produce por vía pública, ¿no?, por institución pública, y hay excedentes que se producen a partir del sector privado, ¿no? Ahora, esos excedentes, o sea, esas ganancias, significan que cómo las redistribuimos para poder, digamos, dinamizar las expectativas sociales que tienen estos diferentes sujetos, ¿no? Entonces, evidentemente hay sujetos que somos la mayoría y hay sujetos que son minoría, ¿no? O sea, por sus características, ¿no? O sea, es por sus características económicas, ¿no? La situación económica en la que se encuentra, las posibilidades en las que se encuentran. Entonces, esta dinámica de apropiación del excedente, de uso del excedente, es lo que dinamiza a los sujetos en realidad, ¿no? Que evidentemente se manifiestan en la coyuntura actual, por ejemplo, digamos ahora, ¿no?, el término de las elecciones, como también en otros momentos, ¿no?, en momentos de conflicto. Entonces, y la visión que tienen de la utilización de ese excedente, ¿no? Entonces, en ese marco histórico que tú decías, por ejemplo, me ponía a recordar, digamos, como un derecho político, por ejemplo, en 1994, hay un quiebre, digamos, hay diferentes ópticas de estos sujetos, ¿no?, con respecto a la gobernanza, ¿no? O sea, en 1994 se dicta la Ley de Participación Popular. En ese momento estaba gobernando el sector minoritario, ¿no?, la clase conservadora. Entonces, y estaba en un franco proceso de privatización de todo. Pero la privatización no le alcanzaba. Había notado que grandes territorios del país no estaban insertos dentro de la circulación económica, no estaban incluidos, ¿no? El Estado no llegaba prácticamente a eso. Entonces, a partir de 1994, entonces pretenden que los recursos públicos también lleguen a esos territorios para insertarlos al mercado, ¿no? Para insertar a todos esos sujetos que no participaban, no eran bienes, no eran personas que ocasionaban los ciclos económicos. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, en ese momento el gobierno del MNS, el partido con Goni, tenía esa idea, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha pasado con los sujetos que vivían en esos territorios? Han aprovechado justamente para crecer políticamente, o sea, tener la posibilidad de administrar, de utilizar, y se han hecho gobierno, ¿no? Entonces, son esas mayorías que han empezado a ejercer, digamos, la administración de recursos, ¿no? Y han empezado a identificar sus prioridades y han empezado a darle su tónica, ¿no? Entonces, y ha sido uno de los primeros avances para que los sujetos en ese momento aprovechen, los sujetos de las mayorías aprovechen, digamos, para instalarse, ¿no?, en términos políticos, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa en el año 2000, ¿no? O sea, se había profundizado la guerra del agua. O sea, en ese momento se había exacerbado prácticamente la empresa Bettel, que era una empresa francesa. O sea, a más de que no había cumplido con los términos de la privatización, que era avanzar en todo lo que significa la mejora de inversiones para que el servicio sea mejor. Lo que pretendía era que el pago del agua se incremente, y además de que las fuentes de agua también, todas las fuentes de agua pasan a administración de esta entidad privada. Era una entidad enteramente privada. Entonces la gente en ese momento reacciona porque esto de la privatización venía ya, ¿no? Con toda esa dinámica de aprovechar ese excedente, porque siempre se genera excedente para bienes privados, ¿no? O sea, para bien de la empresa. Entonces la gente cuestionó esto, ¿no? Entonces cuestionó y hubo una gran movilización y hicieron retroceder, empezó. Entonces estos dos elementos empiezan a resquebrajar, digamos, en lo más próximo, criterios que tenía el sector conservador en esa ola privatizadora y de extensión del capital dentro de todo el país, ¿no? A manos privadas, ¿no? Entonces empieza a resquebrajarse prácticamente. Y más recientemente, a partir del 2006, o sea, con la introducción porque se da un acumulado político que cuestiona en ese momento que con los excedentes generados, digamos, no solamente por las empresas privadas de agua, sino que también se había extendido hacia las empresas de comunicaciones, hacia las empresas de extracción de hidrocarburos, ¿no? Entonces empiezan a cuestionar que se habían apropiado, así como se habían apropiado del querían apropiarse del agua, igual se habían legalmente se habían apropiado de los recursos, digamos, hidrocarburíferos, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento de la gente y hay una movilización, la guerra del gas, el 2003, ¿no? Entonces, que interpela justamente cómo debe utilizarse ese excedente, ¿no? Entonces empieza a surgir, digamos, la necesidad de la nacionalización, de que esos recursos sean bienes públicos y sea ese excedente lo aprovechen los sectores públicos, es decir, que lo aprovechen las mayorías, ¿no? Que no lo aproveche el privado, sino que sea un recurso social, ¿no? Entonces, a partir de eso, en este momento, los últimos 20 años, hemos ido aprovechando, digamos, ese excedente, ¿no? Si vemos, digamos, en estos últimos 20 años, esos excedentes generados tanto, ¿no? Por yacimientos, por el sector de comunicaciones, llámese Entel, ¿no? Que, o sea, son empresas estratégicas, o ENDE, ¿no? O sea, han empezado a generar, digamos, esos excedentes han ido siendo utilizados para bienes públicos, administrados de forma pública, ¿no? Y eso ha viabilizado que, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, con los recursos generados por esta captación del excedente a manos de la administración estatal, digamos, no privada, han empezado a generarse, digamos, una serie de bonos, una serie de subsidios que han mejorado sustancialmente las condiciones de vida de las personas, ¿no? O sea, por decir, por ejemplo, ¿no? Si vemos los subsidios que se han ido generando para las personas de la tercera edad, ha permitido de que su condición de vida de esas personas de la tercera edad mínimamente tengan con la renta dignidad y con los alimentos suplementarios, ¿no? Y también con la mejora de las rentas a partir de las del sector, digamos, formal, ¿no? De las AFPs, qué sé yo. O sea, esos incrementos han hecho que sus condiciones de vida mejoren. En la parte, por ejemplo, igual se ha dado subsidios para los maternos infantiles todos esos subsidios son generados a partir de Entel, de BOA, de ENDE, o sea, todas las utilidades que generan esas empresas, bueno, se los transmitía, se los utilizaba en esas mejoras de condiciones de esos sectores vulnerables antes y que nos han permitido, digamos, que esas personas ya no se encuentren en situación de pobreza, ¿no? Por ejemplo, en el plano educativo, al generarse el IDH, mucho del IDH ha generado la alimentación suplementaria para los niños en las escuelas públicas, ¿no? O sea, evidentemente para muchas partes de las ciudades no será significativo, pero para las áreas, digamos, postergadas, alejadas, marginales, qué sé yo, o sea, es garantizar parte de tu alimentación para que puedas tener una mejor atención, o sea, digamos, puedas percibir mejor, o sea, puedes tener un desempeño intelectual mucho mejor cuando estás bien, meridianamente alimentado, y eso la ha permitido a partir de ese uso de esos recursos, ¿no? Entonces, son esos logros que, digamos, en macro, digamos, afectan, digamos, a la mejora de las condiciones humanas de nuestros recursos humanos, ¿no? Entonces, cuando se administra, digamos, cuando el sector público se administra, o sea, también lo hace, puede hacerlo en función a mejorar las condiciones, ¿no? Del, digamos, garantizar, ¿no? Se trata de garantizar un nivel de vida para la mayor parte de la población. Pero en este momento de coyuntural, digamos, lo que estamos viendo es de que hay una tendencia a denostar toda la administración pública. Entonces, o sea, digamos, hay un discurso, digamos, en este momento coyuntural, ¿no? O sea, de parte del sector conservador, ¿no? De que se eliminen todos esos subsidios, de que se eliminen todos esos programas, que se privaticen esas empresas. Entonces, de dónde se va a generar recursos para cubrir esas necesidades de esas mayorías, ¿no? Entonces, digamos, en ese momento los programas, las propuestas que nos están lanzando es de tratar de privatizar lo más posible, porque son empresas que teóricamente son deficitarias, ¿no? Teóricamente. Pero en la práctica, digamos, ¿no? O sea, son las que generan un gran parte de los recursos circulantes, ¿no? Entonces, pero el interés en privatizarlas, o sea, es para que esos recursos puedan ser transferidos al sector privado, ¿no? Entonces, en desmedro del acceso que pudieran tener las grandes mayorías, ¿no? La población de la, ¿no? Entonces, eso es lo que conmueve, digamos, lo que, hasta qué punto vamos a ceder en que esos excedentes generados, ¿no? por las empresas estratégicas, y, o sea, digamos, sean transferidas a las partes privadas, y quién se va a ocupar de toda esa población, porque en última instancia he escuchado, por ejemplo, en una propuesta, dicen, no, les vamos a dar, llaman, ¿qué? Vouchers, llaman, ¿no? O sea, les vamos a dar un no se va a decir, va a seguir habiendo salud pública, educación pública, ¿cómo? Pero, no, les vamos a dar un monto de dinero, y ellos que vayan al privado, y lo que les alcance, ya les vamos a dar, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando digan, bueno, esto no nos alcanza mucho? O sea, el monto va siendo pequeño, pero además tienes que transferirlo, porque tienes que ir a una clínica privada, tienes que ir a una escuela privada, o una escuela que pagues, tú eliges la mejor, bueno, es lo que había escuchado. Entonces es una intencionalidad así de no garantizar las condiciones mínimas para que el conjunto de la población que está en situación de vulnerabilidad pueda tener acceso a esas conquistas sociales que se han avanzado, ¿no? Entonces, claro, o sea, más allá, digamos, en este momento de quienes están pugnando en la derecha, en lo que llaman derecha, en el campo popular, ¿no? Pero, digamos, lo que veo es de que hay una diferente óptica en cuanto a la visión, digamos, de el uso de los excedentes. Lo mismo en el asunto tributario, ¿no? O sea, digamos, los privados, digamos, tratan de que no pagar impuestos. Y si no pagan impuestos, bueno, ¿con qué va a administrarse? ¿Con qué se va a mover todo así? ¿No? Hay una tendencia a reducir, digamos, ¿no? Entonces, inclusive, en todo este periodo que ha pasado, digamos, evidentemente de bonanza económica, había mucho dinero, pero todo el asunto de la inversión pública, la mayor parte eran con contratos terciarizados, o sea, se contrataban a empresas privadas, ¿no? Entonces, movilizaban, y ellos tenían que pagar impuestos. Se les cobraba los impuestos y esos impuestos volvían, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si, digamos, no va a haber inversión pública porque va a estar reducida, porque todo se va a reducir, ¿no? Entonces, porque En este momento están hablando todos de que hay un déficit fiscal y tenemos que reducir así el aparato estatal, tenemos que reducir la inversión pública. Entonces, así, ¿qué es lo que va a pasar así? Entonces, son cuestionantes que, digamos, probablemente tenemos que hacernos para ir, digamos, repensando cómo podemos encontrar solución a una crisis económica, pero que no esté, digamos, que no afecte a unas conquistas sociales que se han alcanzado hasta el momento y que han repercutido en que muchas personas, o sea, superen la situación de extrema pobreza, ¿no?
Gracias, Elmer. Una de las cosas que entiendo a partir de lo que, del recuento de una parte de eso que se ha conquistado, de esa redistribución a la que hiciste referencia y que se ha materializado en beneficios o en la satisfacción de necesidades muy concretas, creo que eso ha significado en última instancia una demostración de que hay cosas que son posibles de ser, son posibles de hacerse. Recordemos que todos los periodos electorales siempre hemos escuchado promesas, ¿no? Y las promesas, las ofertas de los candidatos siempre han estado referidas a las necesidades de las mayorías, ¿no? A las necesidades de esos sectores más vulnerables y que iban a ser atendidas. Pero en todos los años a partir del 82, ¿no? Cuando hay el retorno de la democracia, ¿no? Hasta esta parte, pues eso simplemente eran promesas. Y una de las cosas que se ha dado ya a partir del 2006 es de que es entender de que eso esas promesas son posibles de cumplirlas, son posibles de desarrollarlas, son posibles de hacerlas realidad. Creo que ese es un elemento que ha quedado en el imaginario de la gente y creo que en el 2019 es precisamente una de las cosas que más nos cuestionaba, ¿no? Cuando se producía el golpe de Estado, ¿no? Cuando la reflexión iba más allá de simplemente cuestionar ese hecho, esa ruptura de la constitucionalidad, entenderla solamente a un cambio de gobierno. La discusión en esos momentos iba más allá de eso. Se entendía de que la arremetida de la derecha, no solamente nacional, estaba atacando, ¿no? Tenía como objetivo el revertir todo ese proceso, no tanto de cosas, de decretos, ¿no? Sino de que ese proceso había significado darle una nueva perspectiva a nuestros pueblos. Es decir, vuelvo otra vez a eso, ¿no? Tener la seguridad de que hay cosas que son posibles, de que otro mundo es posible, podríamos decir. Pero también, paralelamente, desde un inicio, así como ha sido en el gobierno de la UDP, desde un inicio la derecha, no solamente nacional e internacional, insisto en eso, se han preocupado por hacer, inviabilizar eso que estaba surgiendo como una posibilidad. En 1982, hasta el 85, perdón, creo que eso no ha sido muy complicado para la derecha. Sin embargo, en esa última parte, ¿no? En esta última parte de la historia, creo que ha obligado a la derecha aún a pensar cuál era el efecto de todo ese proceso que se estaba viviendo. Por eso es que los discursos, las acciones, van más allá simplemente de un cambio de gobierno y creo que el esfuerzo ha sido mucho, ¿no? Porque han movido, ¿no? La promoción de gobiernos como el de la Argentina, por ejemplo, que también nos mostraba a nosotros de que aquello que se había construido durante los años del gobierno, de la revolución democrática cultural, del proceso de cambio, que parecía que iba todo viento en popa y además que iban a ser inamovibles todas esas conquistas, pues la derecha nos estaba mostrando, ¿no? De que eso podía ser revertido, ¿no? Eso también ha sido un golpe para todos nosotros. Y la materialización del gobierno de Javier Milei nos está mostrando de que eso otro también es posible. Es decir, esa regresión es posible, de que todo lo que se ha conquistado no ha quedado grabado en piedra, sino que puede ser fácilmente desmontado. De ahí creo que la importancia de la discusión y la reflexión de este tipo de temas en este momento coyuntural, ¿no? Cuando estamos atravesando un gobierno, un proceso electoral en el que estamos escuchando propuestas, Hay que estar bien atentos, ¿no? Y creo que la gente se da cuenta de que esas propuestas, sobre todo de la derecha, nos están hablando de un retorno a la República, nos están hablando de seguir los pasos de gobiernos como el de Javier Milei o de Nayib Bukele o de Daniel Noboa. Entonces, va a ser bien duro y que no hayamos aprendido de esas lecciones, ¿no? Que hemos vivido nosotros, pero que también viven pueblos vecinos y que nos muestran de que una regresión es posible y por lo mismo un compromiso, ¿no? Una defensa de lo conquistado, una profundización de lo conquistado, pero en este momento hablemos de una defensa, simplemente es ya por demás una tarea re importante. Cito, quería agregar lo que dijiste, Elmer. Santos.
Agradecerte, Elmer, escuchándote, y es parte de esta conversa, donde a partir de lo que uno va hablando, uno va también organizando sus ideas. A mí me queda, a partir de mi provocación, Elmer, que efectivamente no puedes disociar lo económico de lo político de lo social. Están indisolublemente ligados y donde lo económico juega un rol determinante, importante, fundamental, y tiene que ver con lo que señalabas, la lucha por el excedente o la querella del excedente. Pero en un contexto en que el excedente prácticamente ha caído a sus niveles más bajos y pone en cuestión inclusive la propia subsistencia del país, no escucho, no miro, por lo menos no escucho decir en términos serios, autocríticos, sobre la gestión de ese proceso que revirtió todo ese modelo privatizador de nuestros recursos naturales. Cuando hablamos de la lucha por el excedente, básicamente estamos hablando de empresas estratégicas. Llámese gas, llámese hidrocarburos en términos generales, llámese litio, llámese urea. Y no escucho autocríticamente, hemos gestionado mal. ¿Cómo creer nuevamente que sí se va a gestionar bien esos recursos? Porque es fundamental. Hoy los partidos de extrema derecha, los partidos de derecha, eluden este tema central. Incluso lo mencionan y dicen, no vamos a, va a continuar los bonos, ¿no? Sin embargo, sabemos que un proyecto de esta naturaleza tiene que apuntar justamente a cómo se va a gestionar, cómo se va a administrar, a favor de quién van a ir esos recursos estratégicos vinculados al tema fundamentalmente del litio, que es donde creo que no solamente el gobierno o el próximo gobierno, sino también el gran capital de las transnacionales están mirando, están haciendo sus apuestas, llámese Elon Musk, llámese el dirigente de el Bolívar, Claure, es decir, no hay que ser ingenuos, pero yo reclamaría en términos autocríticos duros, ¿no?, de quienes pretenden continuar en el gobierno. Me refiero a Andrónico Rodríguez, hablo del señor del Castillo, hablo de la señora Eva Kopp. Hasta ahora no miro una propuesta y un diagnóstico, una propuesta autocrítica también, porque han sido parte de estos años de gobierno al frente del movimiento al socialismo.
Son temas que seguramente vamos a charlar la próxima semana también, porque es importante profundizar, digamos, cuáles son las alternativas, qué alternativas no hemos tocado, y además qué problemas, digamos, también los estamos eludiendo, ¿no? Porque hay problemas, digamos, que los estamos eludiendo y que al no quererlos, al esconder la cabeza, lo único que hacemos es que se acrecenten. Bueno, un gusto con ustedes, con toda la audiencia. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.